Distrik Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. En la reunión con los jefes de Estado de la Unión Europea, Joko Widodo destacó las políticas de la Unión Europea que obstaculizan las exportaciones de Indonesia. En la reunión con el rey de Bélgica, el presidente Joko Widodo discutió el fortalecimiento de la cooperación interestatal. Las noticias en detalle. Los esfuerzos del gobierno de Indonesia para desarrollar el sector manufacturero son una forma de transformación económica de Indonesia. Así lo afirmó la ministra de Finanzas, Sri Mulyani, en The Launch of the World Bank Indonesia Economic Prospect Report, o el lanzamiento del informe de perspectivas económicas de Indonesia del Banco Mundial, en Jakarta el jueves. Sri Mulyani enfatizó que el desarrollo de la industria manufacturera es muy importante porque tendrá un efecto en cadena para Indonesia, como la creación de empleos formales con mano de obra de alta calidad y mejores salarios. Ella dijo que uno de los esfuerzos del gobierno para desarrollar y proporcionar valor agregado a la industria manufacturera fue a través de la comercialización de recursos naturales acompañada de una política de sustitución de importaciones. El gobernador del Banco de Indonesia, o BI por sus siglas en Indonesia, Peri Warjio, recordó a Indonesia que debe mantenerse alerta ya que el mundo sigue actualmente volátil debido a 5 problemas globales a los que habrá que hacer frente en el futuro. Estos 5 problemas son el impacto de la guerra continua entre Rusia y Ucrania, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, así como la interrupción de las cadenas de suministros mundiales. Así lo afirmó Peri Warjio, el gobernador del Banco de Indonesia, en el Seminario Nacional sobre las Perspectivas Económicas de Jakarta de 2023, que fue monitoreado por Internet en Jakarta el miércoles. Explicó que el primer problema es que disminuirá el crecimiento económico mundial, así como un mayor riesgo de recesión en Estados Unidos y Europa. El segundo problema es una inflación global muy alta, porque los precios mundiales de la energía y los alimentos siguen siendo altos. El tercer problema son las tasas de interés de los bancos centrales mundiales que han sido altas durante mucho tiempo. Periwarjo añadió que el cuarto problema era la fortaleza del dólar estadounidense que ejercía presión sobre varias monedas mundiales, incluida la rupia. El quinto problema es el fenómeno de que el efectivo es más valioso que otros instrumentos de inversión de este momento. El presidente Joko Widodo celebró una reunión bilateral con el primer ministro de los Países Bajos, el primer ministro de Checo y también con el primer ministro sueco, al margen de la 45ª cumbre de conmemoración de la Asociación de la ASEAN y la Unión Europea en Bruselas el miércoles. La ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, en un comunicado subido al canal de YouTube de la secretaria presidencial el jueves, explicó que durante la reunión bilateral, el presidente Joko Widodo también destacó las políticas de la Unión Europea que son discriminatorias y obstaculizan las exportaciones de productos básicos de Indonesia. La ministra Retno dijo que la nueva política que preocupaba al presidente Joko Widodo estaba relacionada con productos básicos libres de deforestación o una política libre de deforestación para una serie de productos básicos. Uno de los productos incluidos en esta política de no deforestación es el aceite de palma. Aparte de eso, durante esta reunión, el presidente Joko Widodo también destacó la importancia de la cooperación en la transición energética. Según la canciller Retno, el presidente Joko Widodo espera que la cooperación en el contexto de Just Energy Transition Partnership o la Asociación para la Transición Energética Justa pueda implementarse de inmediato. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, se reunió con el rey de Bélgica, Philippe Léopold Louis-Marie, en el Palacio de Laeken, Bruselas, el miércoles. Durante la reunión, el presidente Joko Widodo expresó su agradecimiento por las relaciones entre ambos países que existen durante hace más de 70 años. Bélgica es un socio importante y estratégico para Indonesia. Como parte de la Comisión de las Tres Naciones en 1949, Bélgica se convirtió en una parte importante de la historia de la independencia de Indonesia. Bélgica también fue uno de los primeros países europeos en reconocer la independencia de Indonesia. Por lo tanto, el presidente también invitó directamente al rey Philip a visitar Indonesia. Y además de discutir las relaciones entre ambos países, el presidente Joko Widodo también discutió el tema del fortalecimiento de la cooperación económica y el cambio climático. El presidente Joko Widodo tuvo una reunión bilateral con el primer ministro de la República Checa, Petr Fiala, como parte de la agenda de su visita oficial a Bruselas, Bélgica. Durante el encuentro, el presidente Joko Widodo agradeció la solidaridad del primer ministro checo por el terremoto de Cianjur en la provincia de Java Occidental y felicitó a la presidencia checa por el Consejo de la Unión Europea este año, coincidiendo con el impulso de los 45 años de la Asociación ASEAN-Unión Europea. El presidente Joko Widodo también abordó varios temas, entre ellos la cooperación estratégica. Turquía continúa las conversaciones con Rusia y Ucrania para poner fin a la guerra en curso y pronto entrará en su décimo mes. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan esperaba el miércoles que los dos países alcanzaran un alto el fuego y una paz duradera. Erdogan dijo que el intercambio de prisioneros y el acuerdo de granos del Mar Negro habían demostrado que el camino hacia la paz podría abrirse si se le diera una oportunidad a la diplomacia. Erdogan, como presidente de Turquía, ha declarado desde el principio que una paz justa solo se puede construir a través del diálogo. Información de Rusia. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que Rusia no había recibido ninguna propuesta para un posible alto el fuego en Ucrania para el año nuevo. Dmitry Peskov, en una conferencia de prensa en Moscú el miércoles, se negó a comentar sobre la posible entrega del sistema de defensa antimisiles Patriot de los Estados Unidos a Ucrania, ya que todos estos son informes de los medios. Según él, en este momento los informes de los medios no son confiables. Rusia esperará alguna información oficial. Sin embargo, Peskov enfatizó que el sistema Patriot sería un objetivo legítimo de ataque, en opinión del jefe adjunto del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev. Finalmente, presentaré la información de Suiza. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, espera que la pandemia de COVID-19 ya no se considere una emergencia sanitaria mundial el próximo año. Tedros hizo la declaración a los medios el miércoles luego de la decisión de China de abolir su estricta política cero COVID y permitir que las personas convivan con el virus. La medida ha alimentado los temores de que la segunda economía del mundo se enfrente a un aumento de las infecciones. El organismo de la Organización Mundial de la Salud se reúne cada pocos meses para decidir si el nuevo coronavirus que apareció hace 3 años en Wuhan, China, ha matado a más de 6,6 millones de personas, sigue siendo una emergencia de salud pública de interés internacional. Esta designación está destinada a desencadenar una respuesta internacional coordinada y podría desbloquear fondos para colaborar en el intercambio de vacunas y tratamientos. Así son las noticias de hoy de La Voz de Indonesia. Desde Indonesia al mundo. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta Sala de Diplomacia con el tema Lepas Sauh, obras indonesias en una mezcla de tejido de seda tailandés con tela estriada javanesa. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, las 25 colecciones diseñadas por Lulu Lutfi Labibi, una diseñadora de Yogyakarta, aparecieron impresionantes en el evento de International Thai Silk Fashion Week de 2022, o la Semana Internacional de la Moda de Seda Tailandesa, el 9 de diciembre de 2022 en Siam Paragon Mall, Bangkok, Tailandia. La colección de Lulu Lutfi Labibi estuvo presente en un único desfile de moda en colaboración con la Embajada de Indonesia en Bangkok y el Comité de International Thai Silk Fashion Week, Tailandia. Con el tema Lepas Sauh o Fuera del Ancla, Lulu combina el tejido de seda tailandés con lurik javanesa o tela estriada en sus obras y también muestra su última colección. El embajador de Indonesia en el Reino de Tailandia y UNESCAP, Rahmat Budiman, enfatizó que la participación de Indonesia en este gran evento tiene como objetivo presentar la creatividad de los indonesios al pueblo Tailandia, así como promover una hermosa tela tradicional de la isla de Java. Se sabe que Lulu ganó el concurso de diseño de moda. Sus obras han sido exhibidas en varios eventos internacionales en Austria y Corea. A este desfile de moda en solitario asistieron alrededor de 300 personas provenientes del cuerpo diplomático, funcionarios gubernamentales, observadores de la moda y la gente de Tailandia e Indonesia. La tercera International Thai Silk Fashion Week es una parte del programa del gobierno tailandés para promover el tejido de seda con el tema Thai Silk Road to the World 2022. Un algo diferente en la International Thai Silk Fashion Week, esta vez las obras de diseñadores mundiales de varios países también se incluyeron en el primer concurso de International Thai Silk Design Contest de 2022. Entre los 12 finalistas principales con diseñadores desde Canadá, Hungría, Vietnam, Polonia, Marruecos, Panamá, Singapur, España, Mongolia, México y Hong Kong, las obras de Lulu fueron seleccionadas. La Embajada de Indonesia en Bangkok también aprovechó esta oportunidad para promover las artes y la cultura a través del stand de Indonesia. Además de exhibir varias colecciones de literatura indonesia en forma de batik, también se presentaron varias exposiciones de instrumentos musicales en miniatura, templos, estatuas y pancartas para los destinos turísticos prioritarios de Indonesia. Los visitantes que asistieron al stand de Indonesia también tuvieron la oportunidad de obtener bufandas de batik y otros recuerdos de Indonesia. Así fue la sala de diplomacia de la Voice of Indonesia al mundo.
Les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 15 de diciembre. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 15 de diciembre del año 1999. Clinton logró mediar paz entre Siria e Israel. El 15 de diciembre de 1999, los sirios estabilizaron sus relaciones con Jordania. Gracias a la mediación del presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, sirios e israelíes retomaron el diálogo y, como gesto de buena voluntad, los sirios buscaron abrir las negociaciones entre Líbano e Israel. La segunda ronda de conversaciones ocurridas en enero de 2000 terminó sin ningún acuerdo, en tanto que la tercera ronda fue aplazada indefinidamente. Si bien Siria no estuvo en las negociaciones árabes israelíes de Moscú en febrero de 2000 aceptaron la mediación de la Unión Europea para mejorar el clima de las conversaciones con Israel. Cuando el 16 de abril de 2001 un bombardero israelí destruyó el radar sirio de Dar al-Baidar, Damasco no respondió. Fue una demostración de prudencia, pero también una manera de presentarse inobjetablemente como país agredido. Por otra parte, el mercado sirio de 17 millones de consumidores, el tercero en la zona, no está abierto a las exportaciones israelíes y apenas a las norteamericanas. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 15 de diciembre del año 1978. China y Estados Unidos establecieron relaciones. El 15 de diciembre del año 1978, durante el gobierno de Deng Xiaoping, China inició un programa de reformas basado en la adopción de principios socialistas de mercado, que se componía básicamente de dos aspectos. El ajuste interno y la apertura externa. Para avanzar en este segundo punto, China necesitaba integrarse a la economía mundial y por esa razón intentó estrechar relaciones no solo con los países desarrollados como Estados Unidos y Japón, sino también con el tercer mundo, incluida América Latina. Actualmente, China mantiene relaciones diplomáticas con 21 países latinoamericanos que representan la mayor parte de la superficie geográfica, la población y la producción económica de la región. Taiwán, por su parte, mantiene lazos con 12 países latinoamericanos, 11 de los cuales se encuentran en América Central y el Caribe: Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, El Salvador, República Dominicana, Haití, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas. El único ubicado en Sudamérica es Paraguay. Este fue Hoy en la Historia de Hoy. Project Pop is in the house, y'all. Baby, lihatlah dirimu. Seperti tak ingin mau lanjutkan hidup. Maybe kamu patah hatimu, pacarmu mengkhianatimu. Keki, oh iri hatimu ketika mantanmu terlihat dari jauh. Punya pacar baru lebih keren darimu, takkan mau jatuh cinta lagi. Begini kamu yang rugi, dianya mungkin tak peduli. Jangan berhenti kayak mau mati. Baby you gotta wake up.
Just having fun, nonton film, makan-makan, pergi liburan.
Asyikah, karaoke,
asyikah,
shopping-shopping,
asyikah,
walking-walking,
asyikah,
simpan tinggal awak hatimu, happy
kembali manusia baru.
Jeng, jeng, jeng,
yang lebih asik dan lebih seru.
Jeng, jeng, jeng,
jika begini kamu yang rugi, dianya mungkin tak peduli. Jangan berhenti kayak mau mati. Baby you gotta wake up.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia hoy trata sobre el mundo aprende de la exitosa gestión de la turba en Indonesia. Representantes de 14 países y varias instituciones internacionales estudiaron la experiencia y el éxito de Indonesia en la gestión de turberas. Esta actividad se enmarca en un taller internacional sobre la protección y gestión de ecosistemas de turberas que se celebró en Pekanbaru Riau del 13 al 15 de diciembre de 2022. La ministra de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia, Siti Nurbaya, en sus declaraciones pronunciadas virtualmente el martes, dijo que Indonesia había regulado la gestión de las turberas desde 1990. Sin embargo, los incendios forestales y terrestres ocurridos en 2015 fueron un punto de inflexión en la formulación de políticas de fortalecimiento de turba, la implementación de reparaciones y restauración y la aplicación de la ley. Uno de los resultados, Indonesia ha logrado evitar el desastre de la neblina en los últimos años. Siti Nurbaya agregó que en base a estas experiencias y logros, Indonesia cree que las turberas degradadas se pueden restaurar y utilizar de manera sostenible. Indonesia ha hecho de la restauración de turba y la prevención de incendios en las turberas uno de los principales enfoques en el sumidero neto de silvicultura y otros usos de la tierra, o FOLU por sus siglas en inglés, de 2030. La ministra enfatizó que Indonesia está lista para compartir experiencias e intercambiar lecciones. Espera que este taller reúna y una el apoyo mutuo para la protección y gestión de los ecosistemas turberas. Por su parte, el ministro británico de Asuntos Exteriores, Commonwealth, Energía, Clima y Medio Ambiente, Lord Goldsmith, en sus declaraciones virtuales reconoció que Indonesia había realizado un trabajo extraordinario en la gestión de las turberas y es líder mundial en la protección y restauración de las turberas. Según Goldsmith, Indonesia ha tomado una decisión muy valiente al suspender nuevos permisos sobre bosques primarios y turberas que cubren 66 millones de hectáreas y establecer objetivos desafiantes sobre turberas o manglares. Dijo que el Reino Unido estaba listo para apoyar las ambiciones de Indonesia para FOLU Net Zero 2030. Además del taller en Pekanbaru, los participantes de 14 países también visitaron varios sitios de restauración de turba en la ciudad de Dumai, Bengkalis y el distrito de Siak. Este fue Mi Indonesia Doi. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Oyentes, el hijo menor del presidente Joko Widodo, Kaisang Pangarap y Erina Gudono celebraron una recepción de boda el domingo pasado en el Pendopo Ageng Pura Mangkunegaran. ¿Sabías que el Pendopo es uno de los edificios del complejo del Pura Mangkunegaran? Es el salón de palacio más grande de Indonesia. Este edificio se encuentra en forma de joglo, que mide alrededor de 3.500 metros cuadrados y puede albergar hasta 10.000 personas. Oyentes, el Pendopo Ageng tiene 108 pilares. El número 108 en sí consta de los números 1, 0 y 8. Cuando se suman, los tres números forman el número 9. El número 9 es el número más grande para los javaneses. Además, 9 también simboliza la cantidad de agujeros en el cuerpo humano, todos los cuales deben ser atendidos. Además, el Pendopo Ageng Pura Mangkunegaran tiene 4 pilares, o pilares principales, que están justo en el medio del edificio. Excepcionalmente, los 4 pilares principales están hechos de un solo árbol tomado del bosque Donoloyo en Wonogiri, Java Central. Los 4 pilares principales simbolizan los elementos que sustentan la vida humana, a saber, la tierra, el agua, el fuego y el aire. Oyentes, si van allí, verán que el Pendopo predominan los colores amarillo y verde. No son colores cualesquiera, el amarillo y el verde son los colores del Pari Anom, que son los colores típicos de la familia Mangkunegaran. En el techo del pabellón se encuentra batik Kumudowati. Esta tela batik está dividida en 8 cuadrados, cuyo centro tiene un color y un significado diferente. El amarillo previene la somnolencia, el azul la calamidad, el negro el hambre y el verde la frustración. Además, el blanco impide la lujuria, el naranja el miedo, el rojo el mal y el morado los malos pensamientos. También hay 3 gamelan en el Pendopo Ageng Pura Mangkunegaran. Los 3 gamelan son Kiai Seton, Lipursari y Kiai Kenyut Mesem. uno de los gamelán, Kiai Sotong, tiene más de 100 años. Los tres gamelán suelen tocarse en determinados momentos, como las ceremonias tradicionales, la bienvenida a los invitados y la práctica de la danza. El suelo es de mármol italiano y hay que quitarse el calzado al entrar en este pabellón. Por su parte, la araña que adorna el techo del pabellón procede de los Países Bajos.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Maya Labs, una red comunitaria Web3 en colaboración con la Red de Ciudades Creativas de Indonesia, ICCN, está organizando la Semana de la Moda Digital de Bali, BDFW por sus siglas en inglés, 2022. La viceministra de Turismo y Economía Creativa, Angela Tanusuribio, dijo que el Bali Digital Fashion Week 2022 se llevará a cabo del 10 al 16 de diciembre de 2022. Es un nuevo avance en el mundo de la moda de Indonesia y en forma de trabajo creativo e innovación que se une con la tecnología blockchain. Entonces, la esperanza es proteger los derechos de autor y proporcionar regalías continuas a los creadores. Mientras tanto, el CEO fundador de Maya Labs, Adrian Zahari, dijo que el evento sería el pionero de la primera semana de la moda digital en Indonesia e incluso en Asia, presentando Metaverse Fashion Innovation, Augmented Reality Fashion, Digital Fashion, Digital Fashion NFT y los negocios de ecorropa amigable de Indonesia. Bali Digital Fashion Week 2022 es el evento final de Maya Labs ex ICCN este año, con colaboradores internacionales e indonesios, para llevar a cabo un movimiento Maya Tresna, un concepto de amor por la tierra que nos invita a cuidar la naturaleza. Adrián explicó con el tema se acerca el invierno, la moda digital ahora o nunca. O se acerca el invierno, la moda digital es ahora o nunca. El movimiento Maya Tresna invita a la gente a tomar conciencia de la condición de la tierra hoy. Hay 5 temas que se mostrarán, incluido concepto de moda futurista, concepto de moda de fantasía, concepto de moda internacional, moda auténtica de Indonesia y moda digital física. Estos 5 temas de moda se eligieron especialmente para mostrar varias imágenes del arte de moda digital que son sinónimo de futuro. La colaboración entre Maya Labs, ex ICCN, y Shieva, pionera digital, Digital Fashion Artist Indonesia, también mostrará más de 50 trabajos de digital fashion. La Semana de la Moda Digital de Bali 2022 cuenta con una colaboración con Made Bayak en forma de arte plasticología que responde a la moda digital les lleva con materiales usados y respetuosos con el medio ambiente. Antonu Grojo, que presenta la instalación de arte Maya Tresna y otras MIPYMES de moda que llevan la sostenibilidad concepto de producto. Luego, la Semana de la Moda Digital de Bali 2022, Maya Labs ex ICCN también realizó una competencia de moda digital que tuvo lugar a partir de septiembre de 2022 y ha logrado capturar a cientos de candidatos entusiastas de la moda digital de todo el mundo. Para aquellos que no pueden asistir al evento directamente, podrían verlo a través de Metaverse Spatial.io y Jagat Nusantara.
Satu yang kau rasa sedikit berbeda dari yang biasa, menjadi satu tanda tanya apa yang sedang terjadi kini.
Di antara kita baru ku rasakan ada. ternyata. Tiada ada ragu bila memang benar kita. Membawa kita ke sana.
Voice of Indonesia.
Been thinking about you all day. Let's play a game of role play. You and I are superheroes here to give the world some fun. Everything we're doing, it's all for the greater good. Sounds so simple, but let's get things right. What we do, you may not really approve, but it's more like me. What we do, we'll get you into the moon. And I know you wanna spend the whole night. Spend the whole night. Spend the whole night.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Hola oyentes de Voice of Indonesia, esta vez les presentaré una canción de un cantante, compositor, productor y actor indonesio, Glenn Fredly. El difunto Glenn Fredly comenzó su carrera como vocalista de la sección funk. En 1995, Funk Section, o Sección de Funk, lanzó un álbum exclusivo que estaba muy bien empaquetado. Pero tres años más tarde, concretamente en 1998, Glenn se decidió convertirse en cantante solista y lanzó un álbum titulado Glenn. La canción principal del álbum contiene 8 canciones, a saber, la canción Enough. Esta canción habla de una relación entre dos amantes que no tienen esperanza. Oyentes, aquí está Glenn Fredly con la canción Cukup Sudah.
Oh, come on, to the beat, yo. Cukup sudah. Ooh, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh. Cukup sudah, cukup sudah, cukup sudah, cukup. Aku sayang kamu. Yeah. Aku sayang kamu. Oh, 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 oh. Kau memang cantik dan juga lucu. Kau membuatku tidur tak tentu. 2 tahun ku meluk tubuhku. Tiada yang lain, hanyalah dirimu. Aku sayang kamu.
Diriku, dengar ucapanku dan senyumlah pada ku. Cukup, sudah cukup, yeah. Batas-batas waktu, yes. Pergilah dari ku. Lama, terlalu-lalu lama, seolah bagaikan buang waktu saja. Gong-gong berbunyi dan waktu terus berganti, yeah. Berjananlah, kau datang kembali.
Check, three, check, four. With this girl, what you looking for? If you're looking for love, no more. Step back, turn around and close the door. Do that. Do exactly the things that I told you, Fred. Do that.
Yeah.
Do that.
Oh, cukup, sudah cukup, sudah cukup.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia. Programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voynos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.